Hoy vamos a poner bajo el microscopio un artículo recién publicado en la revista Science por Maskos y su equipo que, bueno, cuestiona absolutamente todo lo que creemos saber sobre nuestra alimentación.
Totalmente. Es un texto que rompe esquemas.
Sí, sí. El objetivo de este análisis a fondo es mirar más allá del pánico generalizado, ¿sabes? Y examinar los datos duros de 5 grandes ensayos clínicos sobre los alimentos ultraprocesados y la obesidad.
Claro, porque normalmente, cuando se habla de la industria alimentaria, hay una narrativa que domina por completo. O sea, es casi como una historia de terror moderna.
Literal. Alguien camina por el pasillo del supermercado, coge un producto, lee la etiqueta y de repente ve que tiene una textura perfecta, una lista larguísima de ingredientes y ¡pum!, automáticamente salta la alarma. Alimento ultraprocesado.
Exacto. Y la conclusión inmediata de la cultura popular es que, bueno, por el simple hecho de haber pasado por una fábrica o de tener una estructura alterada, ese alimento ya es inherentemente perjudicial.
Esa es la visión binaria en la que estamos instalados ahora mismo, ¿no?
Sí. La narrativa dicta que el proceso industrial en sí mismo, o sea, las máquinas, la extrusión, los conservantes, es como el villano definitivo de la epidemia de obesidad.
Ya. Es como si se asumiera que todo lo natural es mágico y bueno, y todo lo procesado en una fábrica es veneno puro, sin importar lo que lleve dentro.
Eso es. Se ignora por completo la composición nutricional.
Pero, claro, aquí es donde entra este artículo de la revista Science. Lo que Maskos y sus colegas plantean es brillante por lo simple que es. Fíjate, se preguntan si de verdad es el proceso industrial el culpable de que la población gane peso, o si simplemente estamos ante alimentos con un perfil nutricional desastroso.
Es decir, comidas con muchísimas calorías, poquísima fibra y texturas muy blandas que, bueno, se comen rapidísimo.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque los datos de estos 5 ensayos controlados destrozan muchos mitos.
A ver, el punto de partida metodológico es fundamental. Para entender el impacto del procesamiento, los investigadores primero analizaron estudios ad libitum.
Y para quien no esté familiarizado con el término, ¿qué significa exactamente en este contexto?
Pues en la ciencia nutricional esto significa que los participantes reciben la comida y básicamente se les dice que coman libremente hasta sentirse cómodamente saciados. O sea, nadie les pesa las porciones ni les restringe las calorías.
A comer hasta llenarse, digamos.
Exacto. Y el artículo revisa 3 ensayos enormes de este tipo, llevados a cabo en Estados Unidos, Japón y el Reino Unido.
Y claro, los titulares de los 2 primeros, el de Estados Unidos y el de Japón, fueron precisamente los que, bueno, alimentaron todo este pánico mundial.
Sí, porque los resultados parecían muy claros a simple vista.
En ambos casos, las personas, que por cierto ya tenían sobrepeso u obesidad, acabaron consumiendo entre 500 y 800 kilocalorías extra al día cuando estaban en la fase de la dieta rica en alimentos ultraprocesados.
O sea, una barbaridad.
Y naturalmente, ganaron peso. Visto así, pues parece un caso cerrado. La comida ultraprocesada te hace comer más.
Claro, los datos de esos 2 estudios mostraban ese aumento. Es innegable. Sin embargo, el ensayo del Reino Unido es la pieza metodológica que cambia todo el paradigma.
¿Por qué? ¿Qué hicieron distinto?
Bueno, para empezar, fue el más largo de los 3. Duró 8 semanas. Y los investigadores británicos hicieron algo que los otros no hicieron. Y es que se aseguraron de que ambas dietas, la rica en ultraprocesados y la libre de ellos, cumplieran estrictamente con las directrices nutricionales nacionales.
O sea que las equilibraron.
Al milímetro. En términos de carbohidratos, grasas, proteínas y micronutrientes, ambas dietas eran idénticas.
Espera, espera un momento. Me cuesta querer esto. O sea, ¿me estás diciendo que según los datos del Reino Unido, a la gente le dieron una dieta basada en ultraprocesados, comieron hasta saciarse, y los resultados fueron diferentes simplemente por equilibrar los nutrientes?
Así es.
Madre mía. Pero eso va en contra de todo lo que leemos a diario en redes sociales.
Lo fascinante aquí es que centrarse en la calidad nutricional parece ser mucho más efectivo que demonizar el método de procesamiento en sí.
Ya, ya, pero ¿cuál fue el resultado exacto?
Pues fíjate, en ese estudio del Reino Unido, la dieta rica en ultraprocesados no solo no provocó un aumento masivo de ingesta, sino que los participantes redujeron su consumo calórico respecto a lo que comían normalmente en sus tazas.
¡Ostras!
Y lograron una pérdida de peso modesta de casi 1 kilo.
O sea, a ver si lo entiendo. Perdieron peso comiendo comida ultraprocesada.
Así lo indican los registros, sí. ¡Qué locura!
A ver, es cierto que el grupo con la dieta sin procesar logró una pérdida mayor, de 1,8 kilos, pero el simple hecho de que haya pérdida de peso con ultraprocesados rompe esa idea de que la fábrica es la causa subyacente de la obesidad.
Claro.
Si un producto ultraprocesado se diseña siguiendo principios dietéticos saludables, pues el cuerpo no lo rechaza mágicamente.
Entiendo la lógica. A ver, si comparamos una hamburguesa industrial grasienta con una ensalada de legumbres casera, pues no estamos midiendo el efecto de la fábrica. Estamos comparando comida basura con nutrición excelente, o sea, peras con manzanas.
Exactamente. Es un problema de diseño experimental.
Entonces, si diseñamos alimentos ultraprocesados basándonos en principios dietéticos tradicionales y sanos, podemos perder peso. Vale, acepto que si los científicos diseñan la dieta al milímetro, funciona.
Sí.
Pero eso nos deja con un problema enorme.
¿Cuál?
Pues porque en los otros estudios, en Estados Unidos y Japón, la gente engulló 800 calorías extra al día de forma instintiva. Tiene que haber algo. Algo en esa comida que empuje a comer más.
Y no hay, desde luego. Pero no es una conspiración química de aditivos oscuros. Es física pura.
Física.
Sí. Hablemos de la textura de los alimentos y de lo que llamamos la tasa de ingesta. Verás, los alimentos ultraprocesados suelen ser notablemente más blandos.
Ah, claro.
Pensemos en masticar un pan de molde industrial frente a una hogaza de pan integral rústico de masa madre.
Ya, el pan de molde te lo comes sin masticar casi.
Eso es. La textura blanda acelera la velocidad a la que el alimento llega al estómago. Y el cerebro humano necesita tiempo para registrar las señales hormonales de saciedad.
O sea que si comes demasiado rápido porque no hace falta masticar, para cuando el cerebro te envía la señal de que ya estamos llenos, el daño ya está hecho.
Exacto. El exceso calórico ya es un hecho.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Pero espera, antes de avanzar, creo que hay que aclarar cómo la ciencia clasifica todo esto. Porque el artículo menciona muchísimo el sistema NOVA.
Sí, es fundamental entenderlo.
Para quien no tenga el detalle fresco, el sistema NOVA es esa escala que clasifica los alimentos del 1 al 4 solo por su nivel de procesamiento, ¿verdad?
Correcto. O sea, NOVA 1 son los alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Un plátano, una manzana o un filete de pollo.
Vale.
NOVA 2 son ingredientes culinarios, como el aceite de oliva o la sal. NOVA 3 son los procesados simples, digamos, un queso curado o unas legumbres en conserva. Y NOVA 4 es la categoría de los ultraprocesados, aquellos con múltiples ingredientes, aditivos y procesos industriales complejos.
Vale, con eso en mente, hay un detalle del artículo de Science que me dejó helado. O sea, señalan que este problema de comer demasiado rápido no es exclusivo de los ultraprocesados o los NOVA 4.
Efectivamente, y esto es clave.
Si tomamos alimentos puros clasificados como NOVA 1 y los trituramos hasta hacer, no sé, un puré o una papilla blanda, la gente los consume rapidísimo.
Sí, sí.
Y acaban ingiriendo más calorías que si se les da un alimento ultraprocesado que tenga una textura dura, de esos que son casi incomestibles a gran velocidad. Así que el problema es la falta de masticación, no la caja de cartón en la que viene envuelto.
Esto plantea una pregunta importante sobre cómo medimos la dieta en los estudios modernos. Es que, a ver, rara vez las investigaciones capturan la textura o, no sé, miden la duración de una comida con cronómetro.
Claro, solo miran las calorías y los macros.
Exacto. Y además de la textura, hay que sumar la densidad calórica. En los ensayos donde hubo aumento de peso, la dieta ultraprocesada concentraba mucha más energía en menos espacio.
¿De cuánta diferencia hablamos?
Pues hablamos de una diferencia de entre 0,33 y una kilocaloría más por cada gramo de alimento.
A ver, suena muy poco. O sea, media caloría por gramo parece una minucia.
Parece poco hasta que lo multiplicas por el volumen total de comida diaria.
Ya, claro.
Los cálculos del estudio muestran que un cambio encubierto de apenas 0,45 kilocalorías por gramo, sumado a una textura que te invita a comer rapidísimo, altera la ingesta diaria en 600 a 800 calorías extra.
Madre mía.
Es una pura cuestión matemática. ¿Se introduce más energía en el mismo volumen físico que entra en el estómago?
De acuerdo. Entonces, la textura y la densidad nos hacen comer más y más rápido. La causalidad ahí es súper clara. Entonces, la solución científica obvia para comprobar esto es, pues, quitarles el control a los participantes, ¿no?
Eso es.
Si el problema es que comen de más por culpa de lo blando que es el alimento, ¿Qué pasaría si, digamos, les encerramos en una clínica y les obligamos a comer exactamente las mismas calorías, ya sean procesadas o naturales?
Pues para responder a eso, el artículo analiza los ensayos de calorías fijas.
Vale.
En estos estudios ambulatorios se asignó a los pacientes una cantidad de energía idéntica, independientemente del nivel de procesamiento.
¿Y qué pasó?
Pues que los resultados iniciales desconcertaron a toda la comunidad científica. Resulta que en la fase de dieta ultraprocesada, los participantes ganaron en promedio 1,35 kilos de peso corporal en apenas 3 semanas.
Y aquí es donde la cabeza me da vueltas, te lo juro. Porque el propio artículo dice que la diferencia real en calorías consumidas entre ambas dietas durante ese ensayo fue de unas míseras 95 kilocalorías diarias.
Sí, una cifra que de hecho ni siquiera era estadísticamente significativa.
A ver, déjame hacer los números, porque conozco la regla de Wisnowski para el balance energético y esto no cuadra.
Adelante, la regla de Wisnowski es el estándar para estos cálculos, desde luego.
Pues a ver, si alguien gana 1,35 kilos en 21 días, necesita haber acumulado un excedente de energía monumental. Hablamos de casi 500 kilocalorías extra cada día, todos los días.
Exacto.
Pero los datos del estudio dicen que solo comieron 95 calorías extra diarias. Faltan más de 400 calorías en la ecuación.
Faltan, sí.
¿De dónde salen esos kilos si no entraron por la boca? Es que parece que la comida ultraprocesada desafía las leyes de la termodinámica.
Bueno, la termodinámica sigue intacta, afortunadamente.
Menos mal.
La resolución de este misterio fisiológico recae en dos elementos muy, muy mundanos, que son la fibra y el sodio.
Ajá.
Cuando los autores analizaron en profundidad la composición real de esas dietas de calorías fijas, descubrieron diferencias colosales. O sea, la dieta basada en alimentos sin procesar contenía 48 gramos de fibra al día.
Una pasada.
Y la dieta ultraprocesada apenas llegaba a 12 gramos.
Claro. Y a ver, la fibra no sirve solo para el tránsito intestinal, ¿verdad? Modifica radicalmente cuánta energía extraemos de la comida.
Totalmente. Es lo que llamamos energía metabolizable. Hay que entender que no todas las calorías que se tragan acaban en el torrente sanguíneo.
Ya.
Una parte se expulsa en las heces y la fibra es, digamos, el vehículo que arrastra esa energía fuera del cuerpo.
Vale.
Así que esa montaña de fibra en la dieta sana provocó que los cuerpos no absorbieran gran parte de las calorías. Numéricamente, esa diferencia de fibra equivale a perder unas 180 kilocalorías diarias que sí se absorbieron en la dieta ultraprocesada.
Vale, vamos sumando piezas. Tenemos las 95 kilocalorías extra que sí entraron por la boca, más estas 180 kilocalorías que el cuerpo no pudo expulsar por falta de fibra.
Eso es.
Eso suma 275 kilocalorías diarias. A ver, es una diferencia notable, pero sigue sin llegar a las 500 necesarias para explicar un aumento de 1,5 kilos en la báscula.
Cierto.
Queda un montón de peso fantasma por explicar.
Es que el resto del peso no era grasa ni músculo.
No. ¿Y qué era?
Era agua.
Ostras.
Pura retención de líquidos sistémica. Al escudriñar los análisis, se observó que la dieta ultraprocesada tenía un 150% más de sodio que la dieta base.
Claro, la sal.
Exacto. Un aumento tan brusco de sal obliga al cuerpo a retener una cantidad masiva de agua para poder mantener el equilibrio osmótico. Así que gran parte de lo que la báscula leía como un aumento de peso causado por, no sé, químicos industriales, era en realidad agua estancada por un exceso de sal común.
¡Qué fuerte!
De hecho, fíjate, en ensayos posteriores, donde igualaron escrupulosamente la cantidad de fibra y de sal, la diferencia desapareció por completo. El gasto energético fue idéntico en ambas dietas.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que el procesamiento ultra, entre comillas, en sí mismo, no ralentiza el metabolismo ni crea grasa por arte de magia.
No, en absoluto.
O sea, cuando se controla la cantidad de fibra y la cantidad de sal, el cuerpo humano responde a las leyes de la física de toda la vida. Venga la comida de un árbol, de la huerta o de una máquina extrusora en una fábrica.
Eso es. Las leyes de la biología y la física siempre prevalecen. Pero hay que decir que el artículo de Science no se detiene solo en desmontar mitos.
¿Ah, no?
No, también busca explicar qué nos impulsa biológicamente a comer en exceso en entornos donde la comida abunda. Y aquí es donde entra en juego la necesidad humana más básica, que es la supervivencia y, en concreto, la búsqueda de proteínas.
¡Ostras! Me fascina esta parte de la investigación. Hablamos de la hipótesis del apalancamiento de proteínas, ¿no?
Exacto.
Para visualizarlo de forma sencilla es como buscar agua en un desierto de azúcar.
Buena analogía.
La teoría postula que los humanos no comemos simplemente para alcanzar un volumen X de calorías, sino que comemos impulsados por un instinto biológico innegociable, ¿eh? Hasta que detectamos que hemos cubierto la cuota diaria de proteínas.
Sí, nuestro cuerpo va a seguir pidiendo comida, buscando desesperadamente esos gramos de proteína.
Y el entorno alimentario moderno convierte esa búsqueda en un problema monumental.
Porque, en promedio, los alimentos ultraprocesados obtienen apenas un 9,5% de sus calorías a partir de proteínas.
Muy poco.
Muy poco. Sin embargo, en los alimentos procesados tradicionales, los que decíamos antes, los Nova 3, como un buen queso, carne curada o unas legumbres preparadas, la proteína representa un 24% de las calorías.
O sea, casi el triple.
Exacto. La proteína se ha diluido enormemente en la dieta ultraprocesada.
Claro, y ahí está el problema del desierto que comentábamos. Si la proteína está oculta en una montaña de carbohidratos blandos y grasas baratas, pues nos comeremos la montaña entera solo para conseguir la mínima cantidad de proteína que nuestro cuerpo exige para sobrevivir.
Así es. Y Makos y su equipo documentan que en el momento en que se enriquecen esos mismos alimentos ultraprocesados con proteína, de forma artificial, la ingesta calórica excesiva se frena en seco.
¡Ostras, qué curioso!
El cerebro dice, bueno, ya tenemos el material de construcción necesario, dejemos de comer.
Es como si se apagara un interruptor.
Literal. Lo cual, por cierto, revela un fallo estructural enorme en cómo se diseñan algunos de estos estudios sobre dietas.
A ver, cuenta.
Es un sesgo metodológico del grupo de control que a menudo se pasa por alto. Para comprender los resultados reales, hay que mirar qué comían los participantes antes de entrar al ensayo.
Y aquí es donde los titulares de los periódicos nos han engañado un poco, estoy seguro.
¿Qué dieta llevaban estas personas en su vida normal? Pues mira, en la mayoría de los países occidentales, la población obtiene entre el 50 y el 70% de su energía diaria de productos ultraprocesados.
Madre mía, ¿la mitad o más?
Sí, esa es la línea base metabólica de un ciudadano medio hoy en día. Sin embargo, para forzar los resultados en el laboratorio, se crearon escenarios súper extremos.
En plan,
se comparó una dieta compuesta por un 77 a 100% de ultraprocesados frente a un grupo de control cuya dieta tenía un 0 a 3% de ultraprocesados.
O sea, pasaron de su vida normal a un purismo absoluto. Cero ultraprocesados de golpe.
Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, es un contraste completamente irreal.
Ya te digo.
Pensemos en la ciencia del ejercicio físico, por ejemplo. Sería como intentar evaluar los efectos de una nueva rutina de levantamiento de pesas, pero en lugar de compararla con la actividad diaria de una persona normal que, no sé, camina y sube escaleras.
Claro, lo normal.
Se compara con una persona sometida a inmovilización total en una cama de hospital durante semanas.
Claro, entonces cualquier pequeña diferencia parecerá monumental.
Eso es.
Y eso distorsiona por completo las conclusiones que llegan al público. Porque gran parte de lo que los estudios llamaron un alarmante aumento de peso causado por los ultraprocesados fue en realidad que el grupo de control experimentó una pérdida de peso masiva porque les quitaron de golpe su dieta habitual y los pusieron a comer de forma inmaculada.
Exactamente.
No es que los ultraprocesados los inflaran de repente por encima de su normalidad. Es que la dieta pura, que casi nadie sigue al 100% en la vida real, los hizo adelgazar bruscamente.
Es imperativo entender estos matices para no caer en alarmismos, de verdad.
Y esto nos lleva directamente a otro pilar del miedo a los ultraprocesados, que es la salud interna, porque más allá de la báscula y el peso, pues siempre surge la preocupación por la salud cardiometabólica a largo plazo. O sea, ¿qué pasa con nuestras arterias, con el colesterol, cuando el proceso de la comida es puramente industrial?
Esa es la gran sombra de sospecha, sí. Y de nuevo, si miramos los datos por encima, asustan.
Ya me imagino.
Tres de los grandes estudios iniciales arrojaron niveles más altos de colesterol en sangre en los participantes asignados a la dieta ultraprocesada. Y bueno, automáticamente la culpa recayó sobre la fábrica.
Claro, el titular fácil.
Sin embargo, al aplicar la misma lupa metodológica que venimos usando, el equipo investigador notó que la dieta ultraprocesada de esos ensayos no solo era más blanda y baja en fibra, como ya dijimos, sino que contenía entre un 30 y un 110% más de grasas saturadas que la dieta de control.
¡Ostras! El doble de grasas saturadas en algunos casos.
Y la medicina sabe desde hace medio siglo que un exceso de grasas saturadas dispara los niveles de colesterol, venga de donde venga.
¡Claro! No hace falta ser científico para saber eso.
La prueba definitiva la aportó de nuevo el estudio del Reino Unido, donde los científicos igualaron cuidadosamente la cantidad de grasas saturadas.
Y al igualar las grasas saturadas, pues supongo que el daño arterial desapareció.
Tal cual. El colesterol no se inmutó. A las arterias les dio absolutamente igual si el nutriente venía de una huerta orgánica o de una línea de ensamblaje industrial.
Es alucinante. Además, leí que otros marcadores críticos, como la glucosa en sangre o la insulina, tampoco mostraron un empeoramiento uniforme por culpa del procesamiento en estos ensayos.
Cierto. Y toda esta acumulación de evidencia obliga a la comunidad científica a cuestionar la utilidad real del sistema NOVA.
Claro, el de las cuatro categorías.
Sí. Es innegable que esta clasificación agrupa muchísimos productos con perfiles nutricionales paupérrimos, o sea, comida basura de toda la vida.
Ya, la bollería industrial y todo eso.
Eso es. El problema surge cuando, al basarse exclusivamente en el grado de procesamiento industrial, mete en el mismo saco alimentos inofensivos o con claros beneficios para la salud pública.
¿Cómo cuáles?
Pues, por ejemplo, panes integrales fortificados, leches enriquecidas o yogures proteicos, y los penaliza solo porque utilizan técnicas de extrusión o contienen algún emulsionante.
Ese es el peligro trágico de ver el mundo en blanco y negro, ¿no? Centrar toda la atención en la palabra procesamiento acaba siendo una enorme distracción.
Totalmente de acuerdo.
Nos desvía de lo que la fisiología lleva décadas enseñándonos. Mientras miramos con lupa si un producto lleva, no sé, un aditivo de textura inofensivo, ignoramos la aplastante densidad calórica, la escandalosa falta de fibra y la ausencia de proteínas en nuestra alimentación diaria.
Es que, en definitiva, la disección de estos cinco ensayos revela que no existe un fantasma metabólico escondido en las fábricas que altere las leyes de la física humana. No hay magia negra.
No.
Los verdaderos culpables son los sospechosos habituales de siempre, o sea, un entorno saturado de alimentos extremadamente blandos que se tragan sin esfuerzo.
Ya.
Que concentran demasiada energía en muy poco volumen, que carecen de la fibra necesaria para frenar la absorción, que diluyen la proteína que nos indica cuándo parar de comer y que encima están cargados de sal que retiene líquidos.
Exacto. Son los enemigos de siempre, pero vestidos con un traje nuevo y brillante en el pasillo del súper.
Tal cual.
Y bueno, esto deja una reflexión que creo que deberíamos plantearnos la próxima vez que vayamos a hacer la compra. O sea, si la ciencia nos demuestra que el verdadero motor de la obesidad no es el origen industrial del alimento, sino la densidad de la energía, la falta de fibra y la asombrosa velocidad a la que masticamos, ¿no deberíamos dejar de buscar la etiqueta ultraprocesado como si fuera una toxina radioactiva?
Totalmente.
¿Qué distinto sería si en lugar de eso exigiéramos a la industria que incluyera, no sé, un índice de masticación en las etiquetas? Imagínense coger un paquete y que una alerta roja indique: atención, la textura de este producto hará que ingiera 100 kilocalorías por minuto sin sentirse saciado.
Sería revolucionario, la verdad.
Es una invitación a replantearse por completo y desde la evidencia científica cómo evaluamos nuestra comida. Y con este pensamiento lo dejamos por hoy. Un placer y hasta nuestro próximo análisis a fondo.